fue desde aquí? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Él es digno.
Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Díjole entonces su mujer: aún retienes tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Oramos.
Amén.
Señor Jesucristo, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Yo ruego, Señor, que esta lluvia no nos impida concentrarnos en tu palabra,
en el mensaje de tu Espíritu Santo que tú nos quieres dar. Yo ruego, Señor, que me des humildad para solamente ser un canal, un medio por el cual tú hablas a mis hermanos, y que también juntamente conmigo tengamos esta consolación y esta exhortación a seguir adelante en las luchas y en las pruebas, que veamos, Señor, con fe, que nos proveas fe para poder ver tu rostro, para poder ver, Señor, tu oportunidad que nos das para utilizarnos en tu iglesia. Rogamos, Señor, que sigas trayendo más hermanos, que les bendigas en su camino y que lleguen con bien, que no haya un desánimo por esto que está ocurriendo, todo lo contrario, Señor, que nos fortalezcas nuestra fe. Te lo ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que todos sabemos, hermanos, la historia de Job. Al menos los que hemos leído los primeros capítulos de esta historia de Job, normalmente utilizamos este libro para examinar la entereza de este siervo de Dios llamado Job. Pero muchas veces olvidamos a la esposa de Job. Olvidamos aún lo que dijo la esposa de Job. Según vemos aquí, hermanos, ella le dijo a Job: aún retienes tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Pero yo creo que llegamos un tiempo, hermanos, a satanizar a esta mujer. Tal vez llegamos a compararla con Jezabel, la esposa de Acab. O tal vez la llegamos a menospreciar o a comparar con la esposa de Lot. Pero me parece a mí, hermanos, que fue una buena mujer. A mi juicio, fue una buena mujer. Le voy a decir por qué, hermanos. Porque esta mujer estaba casada con un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y esta mujer, hermanos, fue probada hasta el máximo de su capacidad. Este pasaje, hermanos, nos enseña que lo que ocurre en los matrimonios ocurre a ambos, no solamente ocurre al varón. La misma carta nos enseña, o el libro nos enseña, el tema de Job. Pero no olvidemos, hermanos, que Job sí estaba casado, y que igualmente como Job, también esta mujer perdió 10 hijos en un accidente. No olvidemos, hermanos, que al igual que Job, también esta mujer perdió la hacienda, el sostén. Ella también tenía esta entrada de sostén que también Job tenía. Job era rico, es cierto, y tenía muchos ganados y pertenencias, pero también tenía su esposa, y su esposa también le dolió esas pérdidas, pues no todos pierden 10 hijos en un solo momento. Entonces, hermanos, es cierto, la esposa de Job no habló bien, no dijo bien lo que dijo, pero debemos comprender, hermanos, hasta dónde llegó esta mujer para poder decir todo esto que estaba diciéndole a Job. También, hermanos, nos enseña este pasaje que Job, al decirle como suele hablar las mujeres fatuas, esto nos muestra que en realidad ella no era fatua, o sea, ella no habituaba a ser así, sino que ella, hermanos, llegó en el momento de su prueba, llegó en un momento de su tentación, en el cual tenía que ponerse a decidir, como lo hizo Job. Él decidió positivamente, esta mujer decidió negativamente. Bueno, llegó un momento en que ella perdió todo esto, igual que su esposo, y ella estaba ya tal vez su copa o su vaso ya al borde de derramarse. Pero luego llega el diablo y pone pruebas contra Job y ataca su propia carne. Y entonces esta mujer ve ya está al límite de la tentación, de la prueba, y ya después dice lo que dijo. Bendice a Dios y muérete. Aún retienes tu simplicidad. Bendice a Dios y muérete. Hermanos, queremos que esta iglesia sea fuerte. Ese es el tema de las conferencias. Pero a veces hay debilidades ocultas de nuestras vidas, o a veces manifiestas, que casi estamos viendo claudicar a hermanos y a hermanas también. Estamos viendo claudicar al grado, hermanos, de que ya no han sido fieles porque su fe ha sido probada. Yo te digo, hermanos, todos los cristianos, todos los que hemos sido creyentes en Jesucristo, nuestra fe tarde o temprano tiene que ser probada. Y no necesita, hermanos, en realidad ser solamente la prueba por causa de nuestros pecados, sino por causa de la misma fe. Es cierto que hay muchas consecuencias por nuestros pecados, es cierto. Pero también, hermanos, muchos de nuestros sufrimientos, de los sufrimientos que hay también en la iglesia, son por causa de la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dios está, hermanos, probando a este hombre, a este justo hombre. Ambos recibieron la tragedia igual. Llegaron a la plenitud de su sufrimiento, llegaron a la plenitud de el o qué decido, o decido bien o decido mal. Y la mujer de Job decidió mal. Me parece una mujer buena, porque no habla que murió. Me parece que igualmente, hermanos, ella recibió bendición cuando Dios le pagó a Job con retribución. Me parece que ella también gozó de sus bellas hijas que Dios le dio a Job. Me parece que ella también disfrutó de la herencia o la hacienda que Dios le proveyó a Job multiplicada. Entonces no puedo decir que ella murió por ser maldita y ser como Jezabel. No, hermanos, tuvo su prueba como todos nosotros. Tal vez aquí hay alguien así que está siendo probado. Tal vez hay alguien así que está siendo tentado y que ya está al borde de decir ya basta. Si no con sus labios, si solamente decir pues gloria a Dios y me voy a otro lugar. Pues gloria a Dios, o me voy, o ya no voy a la reunión, o ya no hago el ministerio, o ya basta, yo estoy cargado y cansado, o cuánto sufro. Hermanos, este hablar de esta mujer, Job lo entendió y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. Vamos a examinar, hermanos, este hablar de esta mujer. Fatuo tiene sus sinónimos: petulante, engreído, hueco, necio, insensato. Lo que dijo, hermanos, esta mujer no estuvo bien. Tal vez tú ya estás cerca de tomar esta misma resolución por tu desánimo, porque piensas cuánto sufro. Vamos a ver, hermanos, tres aspectos de este hablar insensato. Y por consecuencia, hermanos, veremos que no es así. Veremos que en realidad hay una esperanza en Dios, que porque estamos en Cristo hay una segunda oportunidad que podemos gozar para un nuevo uso del Señor a nuestras vidas. Primero, hermanos, es insensato aducir cualquier excusa para no ser fiel. Oiga esta mujer en su hablar insensato, hermanos. Dice, aún retienes tu simpleza, aún lo retienes. Ella estaba, hermanos, estaba mostrando cualquier excusa para no ser fiel. Cualquier problema para no ser fiel. Es verdad que ocurrió algo grave en su vida. Es verdad que ocurrió una tragedia en su vida. Pero por ser ser humano, y también por ser ser humano, este hombre Job nos muestra, hermanos, que pudo haber resistido, ¿es cierto? Pudo haber resistido, porque este hombre también era ser humano con debilidades y flaquezas. Y pudo haber también imitado a su propio esposo. De hecho, hermanos, Job es como un ejemplo de fe para nosotros. No podemos decir, no, yo lo siento, mi prueba está ya al máximo. Yo le digo, hermanos, a usted no se le han muerto 10 hijos en un solo día. Entonces no está al máximo su sufrimiento. Y este hombre Job nos es ejemplo. Igualmente, hermanos, también pudo esta esposa de él que estaba cerca viéndolo, pudo haber tomado fuerza en su corazón y en la fe que tenía y haber confesado a Dios dando gracias a él, pero ella estuvo ya mejor, empezó a ver la carnalidad y ver cualquier excusa para ya no ser fiel. Ya no lo hagas, ya, ahí muere, ahí termina todo. Oh, cuánto sufro, cuántos están ahorita viendo más a este importante su propio sufrimiento que el sufrimiento de Jesucristo. Hablamos de Job, es cierto, pero hermanos, tenemos la responsabilidad de no solamente de ver el sufrimiento de Job, sino el sufrimiento del Señor Jesucristo, sus hijos y su buena salud de su marido. Yo le digo, hermanos, yo he visto testimonios de mujeres cuando tiene un accidente y su esposo queda inválido, lo abandonan, lo dejan. Entonces lo que ocurrió aquí, hermanos, fue que esta mujer estaba en un desánimo de su corazón. No abandonó a su esposo, se ve en la Biblia, pero estaba en una carga de su corazón que le estaba oprimiendo. Y dice, ya no sea más fiel. Como si la culpa fue haber sido fiel al Señor. Como si la culpa de las cosas que ocurren fue ese por estar siendo fiel al Señor. Es insensato, hermanos. Es insensato aducir cualquier excusa. Pero también aquí se descubre una cosa, hermanos. En la prueba de nuestra fe, la pregunta es, entonces, ¿por qué vienes a Jesús? ¿Por qué vienes a Jesús? ¿Por alguna ganancia? ¿Por sentirse bien? ¿Vienes a Cristo porque tú te sientes animado y gustoso? ¿Pero qué tal en las pruebas y en las luchas? Cuando te fue bien en tu negocio, si tú viniste a Cristo, tal vez hasta ofrendaste más. Pero cuando viene la ruina, cuando vienen las alas al dinero y vuelan de ti, y entonces empiezas a ver la calamidad una tras otra en tu vida, ¿seguirás fiel? ¿Sigues fiel? Pero si estás padeciendo, estás sufriendo, entonces ahí estás mostrando en realidad, ¿por qué vienes a Jesús? ¿Por ganancia o por pura fe? Mira el testimonio de Job, hermanos. Yo puedo traducirlo en estas palabras. Que Job podía decir a Dios, oh Dios, aunque me mates, yo te sigo a ti. Aunque me mates, Señor, yo te sigo a ti. Y dice, y no atribuyó ningún despropósito a Dios. Quiere decir, hermanos, que Job entendía algún propósito de Dios. Y no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Entonces no podemos justificar cualquier excusa o tener cualquier excusa para no ser fiel. Oh, que ya no hay gas en nuestra casa, o lo siento, no puedo ir a la reunión porque no tengo gas. Oh, ya no tengo centavos en mi bolsa, no puedo ir yo, no puedo seguir a Cristo porque yo ya no tengo. No, hermanos, eso nos muestra entonces que tu fe es más bien un trueque, una ganancia, y ahí no se ve la fe. La fe se ve realmente, hermanos, cuando tú estás dispuesto, aún capacitado para padecer por el nombre de Jesucristo. De hecho, antemano, hermanos, se te ha dicho a ti que tú por seguir a Cristo tienes que padecer. Los que viven piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aunque ahorita, hermanos, al grado de persecución no hemos llegado, ¿verdad? Pero tenemos que estar capacitados. Para nosotros ahorita es una teoría, pero puede ser una práctica, hermanos. Y en realidad, ¿quién será fiel? Como aquella anécdota muy conocida, no sé si aquí, de estas personas vestidas de sardos, de soldados, que llegan a esa iglesia con armas de alto calibre y se ponen ante todos enfrente de esa iglesia evangélica cristiana y le dicen a todos los que no son cristianos, los que no son de aquí, sálganse, dejen solamente los cristianos, y toman sus armas y empiezan a salir algunos de ahí. Allá están todos los cristianos, aquí estamos los cristianos. Ah, qué bueno, es que nosotros también somos cristianos y vamos a adorar a Dios. Hubo un ejemplo así, hermanos. Hubo un ejemplo así cuando creo que fue Gedeón, que el que destruyó el templo de Baal y mandó decir: busquen por si acaso hay alguien ahí de Jehová en ese templo. Era posible que haya allá allí. Pero hermanos, tú desánimo, tú sufres. Tú sufres, hermano. Tienes un sufrimiento. Yo mis respetos a tu sufrimiento. No me burlo de tu sufrimiento. Pero tenemos una responsabilidad, hermanos, que al comparar esta responsabilidad con el sufrimiento de Jesucristo, nos deja con la boca tapada y nos impulsa a venir y seguir a la reunión y seguir el ministerio y seguirle siendo fieles a Jesús. Ve a Jesús, hermanos, Él no tuvo culpa y sufrió. Ve a Jesucristo, Él verdaderamente era el Rey de Reyes y es el Rey de Reyes, y Rey merecía corona incorruptible de gloria en su cabeza, una corona gloriosa, y fue puesta una corona de espinas en su cabeza, y también fue clavado de sus manos y de sus pies, hermanos. Y dice la Biblia que Él, como cordero inocente, no abrió su boca, y Él no se echó para atrás, y Él se entregó al sufrimiento que no merecía. Y dice los Salmos que Él vino a pagar lo que no debía. Este es el Cordero de Dios. Ahora, compara tu sufrimiento, compara tu padecimiento con ese magnífico, ese grande sufrimiento de Cristo. Dime, ¿se puede comparar? No, hermanos. Muchos de nuestros padecimientos son causas de nuestros antiguos pasados. Tenemos la culpa. Oh, es que me aborrecen, o es que no me quieren. ¿Y cuánto sufro, hermanos? Malas decisiones que has tomado en tu pasado ahora te traen consecuencias que te hacen sufrir. Y que solamente tienes que tener esta fe de Dios, de levantar tu rostro y seguir en el Señor Jesús, porque Él ahora no tiene la culpa, hermanos. Es insensato aducir cualquier excusa para no ser fiel. Pero ve este argumento de esta mujer. Recordémoslo, hermanos. Y vamos a ver otro aspecto de ese hablar insensato. Y es insensato pensar que Dios ya no nos puede utilizar más. Dice esta mujer terminantemente, hermanos: muérete. O sea, ya desaparece. Ya no te puede Dios usar. Tú has pecado, tú has fallado. Oh, tú ya estás en esta situación. ¿Qué más te falta ya? Muérete. Acábalo todo. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos están dejando de servir al Señor. Han pecado, han cometido alguna falta. El diablo les está tentando en su mente, en su corazón, de una forma tan fuerte, hermanos, tan tremenda, que llegan al grado de la desesperación y de la depresión en sus vidas. Llegan a pensar que si en realidad a lo mejor la muerte es lo mejor para sus vidas, porque ya no hay alguna esperanza en Dios. Yo hice esta falta o este pecado y Dios ya no me va a usar. Al contrario, tal vez me vaya a matar o ya no me quiere. La desesperanza y la depresión son herramientas del diablo, hermanos, que nos pueden hacer consumir con demasiada tristeza, al grado de sentarnos y de pensar en nuestra vida deprimida que ya no podemos ser útiles a Dios. Eso es lo que quiere que tú llegas a pensar. Pero hermanos, yo no quiero hablar de alguna justificación para pecar. No quiero decir, hermanos, que podemos pecar. No, hermanos, sabemos bien la doctrina que tenemos, sabemos, entendemos bien la doctrina que tenemos, y tal vez los indoctos o aún los inconstantes que tuercen las escrituras puedan decir, ah, entonces vamos con ellos porque es fácil pecar. No, hermanos. Conocemos la doctrina que tenemos. Le entendemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero que aún en esta libertad gloriosa, Dios, en esta gloriosa libertad, nos ha hecho siervos de la justicia. No es un mensaje para libertad de pecado. Pero yo le digo, hermanos, que si tú has fallado, si has pecado, no pienses que ya está terminado todo. No pienses que ya ahí ya muere contigo y que ya estuvo bueno de ti y que ya no le haces falta a Dios. Si tú eres salvo y si tú en realidad quieres volver a empezar en Dios, en Cristo tienes nuevas fuerzas, hermano. Pero tienes que tener este cuidado de hacer de corazón limpio a Dios, de hacerle un corazón sincero al Señor, de decirle el arrepentimiento de tus pecados. Pero tienes todavía otra oportunidad. De hecho, hermanos, si no has muerto, eso significa que tienes otra oportunidad para servir a Dios. Yo he sabido de muchas estadísticas de jóvenes, de pequeños, que se suicidan. Un día, hermanos, allá en la escuela de mi hijo en Celaya, un jovencito de 8 años se suicidó. Y cuando predicamos las calles, llegamos a la casa de la mamá de ese hijo, de ese niño. Y tú vieras esa escena, hermanos, tú vieras este ambiente que tenía, es un ambiente de desesperanza, un ambiente de tristeza. Pregunté por el marido se había ido. Hay una tristeza muy fuerte, muy grave, muy grande en estas personas, y más porque no tienen a Jesús. De hecho, hermanos, piensan que ya su dolor nada los puede cubrir. Piensan que ese dolor ya nada más va, falta la muerte. Como aquella señora que estaban sepultando a su esposo y se arroja al féretro en el hoyo, porque dice, máteme a mí, yo me quiero ir con él. La vida sin él es nada en esta vida. Pero gloria a Dios, hermanos, que no estamos en esa situación. Amén. Al menos los cristianos no tenemos esa situación. Porque, hermanos, si fallece alguno de nuestros queridos, amados, hermanos o familiares en Cristo, tenemos a Jesús, a Jesucristo todavía allí con nosotros. Y si son salvos, tenemos la clara esperanza que los veremos un día en el cielo. Solamente se nos adelantaron un poco más. Pero, hermanos, no podemos vivir ahora pensando que ya Dios no me quiere usar. Yo le digo, hermanos, Dios utilizó en el sufrimiento de Job. Dice Santiago capítulo 5 versículo 11 que veamos la paciencia, la perseverancia de estos varones de Dios, que en el sufrimiento es cuando en verdad mostraron su servicio a Dios. Se lo voy a leer, hermanos. Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Tal vez Job no podía ver más allá hasta el día de Santiago, pero Dios ahora nos lo está mostrando para ver que Dios es muy misericordioso, hermanos. Que aunque tú sufras algo en este presente momento, no es de compararse con la gloria venidera que nos es esperada en los cielos. Cualquier sufrimiento pasajero no es de comparar lo que recibirás en el cielo. Tú has perdido algo por Jesucristo, pues no importa, hermano, continúa en esa misma actitud, en ese mismo celo. De hecho, San Pedro dice una amonestación, dice a los que han padecido, encomiéndele su alma como a fiel creador haciendo bien. Tal vez él dice, tal vez no te sea quitado el sufrimiento. Nada más, tal vez espera el consuelo del Señor aún en su presencia. Pero no piensas que no puede ser utilizado. Dios te puede dar otra oportunidad. Y este mensaje que le quiero dar es de una esperanza, hermanos. porque la iglesia tiene que cobrar fuerzas y bríos en esta tierra, hermanos. Y todos, de hecho, todos podríamos ser acusados de alguna falta, de algún pecado, es cierto. Imagínate si solamente por esa causa decimos, es que ya no puedo ser útil, mejor ya no hago nada, entonces el curso o la fuerza de la iglesia va a ser muy limitado. Yo le digo, hermanos, ponga sus fuerzas en Jesucristo. Ponga y cobre sus fuerzas en el Señor Jesús. Porque los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como águilas y no se cansarán. Tal vez usted sea Job muy demasiado viejo, tal vez muy cansado, tal vez demasiado cohibido o tal vez muy enfermo. Dios te puede usar, hermanos, si tú estás propuesto con Dios y le pides que te use. Otro aspecto de este hablar insensato, hermanos, es insensato olvidarnos de la bondad de Dios cuando hay problemas. Vea la respuesta de Job. Job, hermanos, dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es insensato olvidarnos. En el momentáneo sufrimiento que tenemos, es insensato olvidar las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido y ha provisto. Si está pasando tal vez alguna etapa de prueba y dura esta crisis en su vida, tal vez ya no le va el negocio igual como antes, pero le iba como antes bien. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿cómo tú ves la bendición que Dios te ha dado un matrimonio? ¿Cómo ves tú la bendición que Dios te ha concedido a una familia? Pero más, ¿cómo ves tú la bendición, por si se te hace poco, la bendición que Dios, sin merecer tú ni yo, te ha dado la vida eterna? Te ha dado la vida eterna. Ah, ¿cuánto sufres, verdad, hermano? Pues mira a Cristo. Él sufrió más que tú y que yo. Pero mira a Jesús, hermanos. Él te dio vida eterna. Tú estabas perdido en este mundo, en medio de tanta gente, como en la arena, en el mar, que todo está confundido. Y en medio de ese punto de arena, de ese medio de ese banco de arena, Dios nos ha sacado y nos ha escogido, hermanos. Y no éramos dignos. Y Dios te ha puesto en las alturas, dice, y nos ha sentado con Cristo en las alturas. No hay, hermanos, no hay un sufrimiento tal que nos puede hacer olvidar que nuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando sufras, cuando piensas que sufres, hermanos, acuérdate que eres salvo. Acuérdate que Dios te ha dado vida eterna, que tú ya estás contado en los cielos, que por Cristo, por la sangre del Cordero, ya eres del cielo. Ciudadano de los habitantes del cielo. Si hay aquí que alguien no es salvo, hay una sencilla cosa que debe hacer. Debe confiar en Jesús como su único salvador. Esto lo lleva al cielo. Esto le da vida eterna. Y cualquier rechazo de sus padres, cualquier sufrimiento que al momento tenga, acuérdese de esta grande misericordia de Dios, que nos ha dado vida eterna en Cristo. Y eso, hermanos, no hay comparación. El diablo te tentará con preguntas necias. Tratará de empujarte a conclusiones insensatas. Recuerda, hermanos, quién eres. Job recordó quién era. Y más que quién era, hermanos, Job recordó que su Redentor vive. Eso es, hermanos, lo que tenemos que recordar en esta conferencia. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, no pude llegar a la reunión. ¿Por qué? Por la lluvia, por la falta de dinero. No importa, pero yo sé que mi Redentor vive. Y que yo lo veré. Y quieres cobrar nuevas fuerzas, hermanos. Yo sé que mi Redentor vive. Recuerda quién es, a quién tú sirves. Vamos a ver, hermanos, una cita última en Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo ya tengo un jeroglíficos con mis notas. Ya, se fueron.
Gloria a Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 18. Mire este principio, hermanos, que debemos recordar y nos puede hacer cobrar ánimo en nuestra vida cristiana. Dice versículo, capítulo 8, versículo 17: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que es en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermanos, sufrimiento en Cristo, sufrimiento en la fe, la prueba de la fe, y que aunque te haga sufrir, te perfecciona en la identidad con Cristo. Eso creían los antiguos. Los antiguos cristianos, cuando los tomaban y los iban a matar, se gozaban y se alegraban en el Dios creador del cielo, porque los estaba haciendo más cristianos, más seguidores de Jesús. O sea, que parece una paradoja, o sea, una aparente contradicción, que por sufrir nos gozamos. Eso es lo que debemos sacar, hermanos, en el sufrimiento, el gozo que es por Cristo. Jesús lo enseña, hermanos. Que cuando hablan mal de ti, que cuando mienten, así diciendo algo más mal de ti, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ese es el Señor Jesús que tenemos, hermanos. Ahora, los sufrimientos, ¿son grandes? No pueden ser tan grandes como Jesús, hermanos, en nuestras vidas. Por eso yo pido, hermanos, que en este que creemos, en nuestro Redentor que vive, sigamos confiando, pero más con convicción, más plenamente en Él, para cobrar esas fuerzas que necesita la iglesia para poder dar más pasos agigantados. ¿Qué nos repara el futuro? No lo sé. Yo no sé cómo vaya a morir. Solamente lo que deseo que sea en Cristo. Amén. Que sea algo provechoso para Jesucristo. Que esa fe, hermanos, con convicción, invada nuestros corazones.
Gloria a Dios.
Gloria a Cristo.
32, hermanos.